continuamos con Rodrigo Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo.
Ocho de la mañana, 40 minutos. Bienvenidos a FM Mundo Live. Nuestro tema de hoy, la boulomanía. A boulomanía, cuando una persona no puede tomar decisiones. No es que no quiere, no puede.
No puede.
Emocionalmente no está en capacidad de realizar ese ejercicio, que la verdad complica mucho, porque todos los días tomamos decisiones.
¿Podemos decir entonces que se trata de un desorden mental? ¿Ah?
Preguntémoslo ahora. Consultar. Sí, Carol Lobando con nosotros, psicóloga y psicoterapeuta, acompañándonos en Hola Mundo. Carol, buen día, gracias por estar con nosotros en el programa una vez más. ¿De qué se trata esto de la boulomanía? Cuando hablábamos con Valeria y lo conversábamos incluso con Nikki.
Yo no sabía de qué se trataba.
Abordando el tema este, pues nos llamó mucho la atención que pueda existir personas que más allá del tema de la voluntad, ¿no? No es que no quiero tomar decisiones, no puedo, me siento imposibilitado, me frena cualquier decisión, grande o pequeña. ¿De qué se trata esto?
Buenos días, Carlos.
Buen día.
Muy buenos días, qué dicha volver a verlos y saludarlos. Sí, realmente esta es una patología que se caracteriza por la incapacidad de poder tomar decisiones. Generalmente a los seres humanos sí tenemos un grado de dificultad en tomar decisiones por miedo al resultado. Sin embargo, son cosas que hacemos a diario. En este caso estamos hablando de algo ya extremo, donde la persona se le dificulta saber qué quiere para comer, saber cómo se va a vestir, si tiene una oportunidad laboral, tiene que asegurarse con muchísima gente para revisar si su decisión va a ser tomada o no. Entonces genera muchísima dificultad, puede incluso desencadenar mucha ansiedad, en algunos casos depresión. Y bueno, también podemos relacionarla con trastorno de personalidad dependiente, si no se trata a tiempo. Es decir, donde la persona va a necesitar de alguien para que esté con ella cubriendo estas necesidades que tal vez solo o sola no puede hacerlo. Entonces, es algo incapacitante y la buena noticia es que con ayuda terapéutica se pueden dar grandes pasos, así que la demora es buscar ayuda terapéutica.
Qué bueno en todo caso que ya nos des una luz dentro de ese túnel oscuro que significa vivir con la imposibilidad de ir reaccionando día tras día a todas las decisiones que tenemos que ir tomando, porque la vida es de eso, ¿no? De decidir. Cada mañana nos levantamos y decidimos levantarnos, o decidimos movernos, o decidimos hacer tal o cual ejercicio, tomar, qué sé yo, hasta una taza de café, es una decisión desde las más simples a las más complejas, pero conocer que hay gente.
Decisión personal.
Imagínate, hay gente a la cual se le imposibilita, y no por un tema de un desgano, sí por un tema psicológico interno. Pues la verdad, no le veo luz en una situación tan complicada como esto. ¿Dónde está el origen de esta situación, Carol?
Sí, puede ser muy complejo. Bueno. El origen, bueno, hay algunas teorías que nos muestran que es probable que haya alguna afectación en la parte de la neocorteza, que es la parte más evolucionada de los seres humanos, que nos ayuda precisamente a tomar decisiones, a esta racionalización y demás. Y hay también un componente familiar importante en crianza. Entonces, familias muy rígidas, que tal vez nunca le permitieron a su niño o a su niña tomar una decisión, donde no se escuchaba a este niño, donde solo tenía que seguir reglas y se le decía, es que no haces nada sin avisarme, tú no tienes opinión en esta casa, aquí solo mandamos nosotros. Esto puede desencadenar una cantidad de situaciones conflictivas en la mente de este pequeño o de esta niña. También cuando vemos una pareja donde hay dependencia emocional, donde los pequeños aprendieron que mamá no podía vivir sin papá o que papá no podía vivir sin mamá y vieron eso como algo natural. Y cuando van creciendo, van quedándose sin afrontamiento y entre más contextos empiezan a tener en su vida, la universidad, el trabajo, pues empiezan a verse envueltos en situaciones muy difíciles. Entonces empiezan a pedir muchísima más ayuda porque es la forma en cómo aprendieron a hacerlo. Entonces sí hay que revisar cuál fue el ciclo que desencadenó todo esto, cómo regularmente esta persona empieza a desenvolverse en diferentes situaciones para revisar cómo abordarlo específicamente. Por eso es tan importante siempre acudir a un profesional, porque hace un momento cuando mencionaban lo de que no se trata de ganas, porque hay algo que se llama abulia, que es una característica de la depresión, que es donde precisamente la persona no tiene ganas de hacer las cosas. Entonces, es distinto no tener ganas de hacer las cosas a realmente no puedo decidir, no sé qué hacer, tengo un conflicto mental, una rumiación, una cantidad de pensamientos que no me permiten dar el paso y hay un sufrimiento bien importante.
¿Cuáles son esos síntomas que nos deben llevar a pensar en la necesidad de tratar esto ya con un profesional?
Cuando vemos que es algo muy permanente en el tiempo, está bien pedir una opinión de los demás, por supuesto. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y esto no se trata de patología. Está bien pedir una recomendación. Pero cuando vemos que realmente no hay nadie a mi alrededor y yo no pueda decidir, ya tengo que empezar a preocuparme. Cuando veo que yo ya soy mayor de edad y no puedo tomar decisiones y ya veo que yo he perdido trabajos, que he perdido oportunidades, que no estoy saliendo con nadie a nivel emocional porque no sé cómo decidir, no sé cómo hacer. Entonces, cuando empiezo a depender mucho de una persona y cuando evito contextos, esas son dos características que hay que tener en cuenta. Entonces, hay una personalidad dependiente que se puede transformar en un trastorno de personalidad dependiente o evitativo, que eso ya es cuando no se trata. Entonces, la persona que depende de alguien para que le haga las cosas, tengo que tener a mi lado siempre a alguien, o la persona que simplemente no va a los lugares, evito ir, ya no estoy ahí porque yo no quiero hacer cosas, yo no sé cómo hacerlo, así que mejor me congelo y me aíslo. Entonces ya puede venir también una depresión. Cuando también vemos que esto está permanente en el tiempo, ya es hora de pedir ayuda.
Cuando nos afecta mucho las críticas, tal vez, cuando tenemos miedo a que los demás no aprueben cómo somos, lo que hacemos o cómo lucimos.
Sí, cuando estamos pensando muchísimo en la respuesta que puede tener la otra persona, ¿no? Se evalúa constantemente qué cosas van a haber como muy negativas a mi favor, pero no se evalúa esta racionalización que normalmente hacemos, qué pasaría si yo tomo esta decisión, qué pasaría si no la tomo, que es más bien el camino que deberían tomar, sino más bien es como este escenario catastrófico, y es que si hago esto, el resultado puede ser esto, van a hablar mal de mí, no me van a creer, no me van a aprobar. Entonces todo viene. Y mira que es muy importante esta pregunta porque todo viene ya lo que desencadena un sentimiento, que no es lo mismo que una emoción. Una emoción dura muy poquito, es fisiológica y dura segundos, pero el sentimiento es ya este acompañamiento cognitivo que hago a esta emoción. Por ejemplo, la alegría se puede transformar en amor, la rabia se puede transformar en rencor, en frustración, en odio. Entonces la emoción es muy pequeñita, pero estos significados que yo le doy a nivel mental es lo que transforma esto casi que en un estilo de vida. Y por eso la terapia tiene que ir a indagar qué es lo que pasa en la mente antes de no tomar esta decisión, cuáles son sus redes de apoyo. O cuando hay familia, por ejemplo, hay que enseñarle a la familia a que poquito a poco delegue funciones pequeñas. Porque aunque es algo muy fuerte para la persona, si no le permitimos aproximarse a eso que teme, no lo va a poder superar.
Mira, interesante y escucharte detenidamente, Carol. Llega a complicar en las diferentes instancias de la vida, en el tema personal, en el tema familiar, en el tema laboral. Tomaba apunte respecto de las consecuencias. Dependencia emocional, aislamiento, puede complicarte en temas laborales, ¿no? En temas de autoestima, en temas de ansiedad y depresión, llegar a ese punto, inclusive, pero tú nos dijiste hace un momento atrás que si hay manera de resolverlo, ¿cómo se puede resolver este tema?
Así es, bueno, con un profesional lo que normalmente hacemos es hacer una correcta evaluación, diferenciar si no se trata de un trastorno de personalidad dependiente, sino que realmente estamos hablando de abulomanía, o que no sea un trastorno obsesivo compulsivo, que también tiene una similitud, pero hay que revisarlo muy bien en terapia. Y después de esto, de hacer una adecuada discriminación, de revisar si no es depresión, si no es que no hay ganas, sino que más bien es la incapacidad de tomar decisiones, lo que hacemos es un escalón, desde la mayor dificultad hasta la menor, y se empieza por la más pequeñita. Entonces vas en esta semana a buscar qué ropa quieres usar para los 3 próximos días, y así sucesivamente. Hoy tú te vas a encargar de pedir tu desayuno, hoy te vas a encargar de delegarle una función a alguien que esté al lado. Entonces son cosas muy pequeñas que tal vez para nosotros sean algo muy natural, pero para esta persona existe un nivel de ansiedad altísimo. Entonces poco a poco vamos superando eso, y paralelamente vamos trabajando también en qué es lo que piensa. Por eso los psicólogos mandamos muchísimo los registros emocionales, por ejemplo. Entonces tenemos qué estoy sintiendo, cómo mi cuerpo habla, qué pensamiento acompaña a esa emoción y cuál conducta es la que tengo después. Entonces eso nos ayuda a nosotros a revisar cuál es el componente de pensamiento que más está ahí permanente, porque es distinto una conducta a un comportamiento. Una conducta es aislada, pero un patrón comportamental es la repetición de muchas cosas que ya hace que esto sea más permanente. Entonces, a partir de todo este análisis empezamos a delegar tareas, a involucrar a la familia, a involucrar redes de apoyo para que en lugar de cubrirle, de reforzarle esto, lo animen y le permitan tener estos pequeños pasos.
¿Desde qué edad nosotros podemos ya en nuestros niños, por ejemplo, Carol, hacer que tomen ya sus propias decisiones? Porque según lo que yo escuchaba, como parte del tratamiento que se le puede dar a una persona que esté pasando por esta afectación psicológica, mental, emocional, también puede aplicarse para nosotros los padres poder hacerlo con nuestros niños en casa, ¿no? El hecho de que ya durante la semana, por ejemplo, ponerles ciertas tareas de elección, que tengan la responsabilidad de
empoderarlos desde pequeños.
Exacto, de saber qué es lo que quieren, cómo les gusta. ¿Desde qué edad podemos nosotros ya aplicar este sistema?
Sí, qué bonito. Sin duda alguna, lo que podemos hacer desde casa es maravilloso. Y entre más pequeñitos, mejor. Porque muchos papitos tienen mucho temor de no, es que va a hacer lo que él quiere y no va a tener límites. No se trata de eso. Por ejemplo, mamá o papá y mamá tienen cuatro prendas de vestir y le dicen, mira, estas son las cuatro opciones que tienes. Quiero que elijas entre estas cuatro cuál quieres usar hoy. Entonces, cuando la use, hay que respetárselo. Hay ocasiones donde también vamos creciendo y queremos que vayan muy con el protocolo y está bien que papá y mamá le digan de vez en cuando, mira, no, hoy es importante que te vistas de otra forma. Pero en general, respetarle esta toma de decisiones para que aprenda que lo que opina, lo que decide es válido. Hay algo también muy importante y que también hay que validarlo desde muy pequeños. Desde muy pequeños, estoy hablando desde los 3 años, ya podemos empezar a hacer cosas para que ellos decidan, incluso desde bebés también, con los jugueticos y demás. Entonces, les tenemos que validar el no. Para nosotros los adultos es como muy complejo y empezamos a tomar una, como una discusión mental entre que el no es algo negativo, que se va a volver una persona negativa y pesimista. No se trata de eso. Se trata de que en algún momento, si el niño o la niña dijo, no quiero saludar a esta persona de beso, está bien. No le vamos a decir, ay, pero se va a poner triste, mira, tu abuelita, tu abuelito, no seas mala, no seas malo. No, porque le estamos diciendo, tu no sirve para nada. Y cuando crecen, sienten que siempre deben pedir permiso y que deben hacerle caso a todas las personas. Incluso es una forma de prevenir abuso sexual. Por eso es tan importante que sepamos como papás que los niños deben tener dos características importantes. Una es la protección, que en nuestros brazos ellos se sientan seguros. Aquí es tu lugar seguro, yo te voy a acoger en el momento en que necesites. Tener miedo es normal, vamos poquito a poco a vencer eso. Mamá y papá están contigo. En este lugar no te va a pasar nada malo. Y la autonomía, que significa que de acuerdo a su edad, vamos delegando pequeñas cosas. Si hoy pintó y se salió de la línea, no pasa nada. El error hace parte del camino. Si hoy quiso intentar tender la cama y no le quedó bien, perfecto, lo estás intentando, qué bonito, qué maravilla. Entonces no le estoy haciendo las cosas a él para que no genere esta dependencia. O si se está amarrando los cordoncitos, ay no, ven, tú te demoras mucho, yo lo hago por ti. Ay no, es que te vas a caer, yo lo hago. Estamos diciéndole entre líneas, tus intentos no son válidos, sin mí nunca vas a poder y siempre vas a necesitar un tercero para existir. Entonces los comunicados que podemos dar en familia son, nos podemos quedar aquí todo el día hablando de eso.
Claro, el mensaje oculto, ¿no? Tú no eres capaz de aquello.
Exactamente.
Y lo frenas y lo bloqueas definitivamente.
El mensaje entonces de Carol, reforzarles la confianza a través del respeto de sus decisiones y acciones.
Sí, y también entendiendo el principio de autoridad de papá, que era lo que te prestaba mucha atención de papá y mamá, comprendiendo también que hay ciertas disposiciones que sí o sí hay que acatarlas en el principio de autoridad. Interesantísimo. Carol, como siempre, un gusto conversar contigo en el programa. Te mandamos un abrazo grande desde
Hola Mundo.
Y felices
vacaciones.
Ah, sí, disfruta.
Gracias por atendernos hoy,
en vacaciones, ¿verdad?
Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Siempre es un placer hablar con ustedes. Tienen un contenido de valor muy lindo, así que no importa que estén vacaciones. Es un agrado para mí.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande. Carol Obando, psicóloga y psicoterapeuta, hoy en Hola Mundo.
8:54.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, el mejor.